La gente que te pare, que te habla en el supermercado y todo eso, te debe hacer el comentario de ramas, de suciedad, de basura, de
mil cosas. A su vez, yo soy muy minucioso y me pongo a revisar las quejas que tiene la gente en nuestro 147 y a veces, muchas veces, una recopilación de las quejas que van haciendo. Las quejas que tenemos son siempre más concretas, yo sé lo que es lo que está faltando, sé lo que está mal, pero por ejemplo, yo tengo que salir a explicarle a la gente que faltan lámparas en la calle, falta luminaria.
Es real, o sea.
Coexistimos con cuatro especies de lámparas, cuatro clases diferentes de lámparas que están en todo el mundo.
Desde Bunge llegás a Langostinos, más o menos, sin tener una luminaria.
Yo tengo una pregunta, Raúl, ¿cómo te puedo explicar yo que llegamos y no había un mapeo central de todo el municipio de Pinamar de su iluminación? No sabía nadie cuánta luminaria había.
Claro, porque durante años capaz que se confiaba en una persona que era el que tenía en la cabeza.
Sinceramente no sé cómo, pero me parece una inconsciencia total que no tengamos un mapeo, un dibujo de la luminaria pinamarense. No había. Lo tuvimos que hacer. Se hizo un mapeo completo, se hizo un mapeo de la luminaria faltante, se hizo un mapeo de cuánto se tiene que reponer, si se rompe el balastro, si se rompe la lámpara, si se rompe el vidrio, si se rompe el cristal, si se rompe la máquina completa.
Sí, en realidad estoy recargando una línea, a lo mejor dándole luminarias a todo ese sector, por ejemplo.
Exactamente, a veces también se dio cuenta que la tensión en determinada ramal es más fuerte, termina quemándola por una sobretensión, y a su vez también lo que es muy importante, el tiempo que tarda el equipo de cambio para cambiar una luminaria. Si yo te digo que una luminaria tarda en cambiar una hora, ¿vos me crees?
Sí, te tengo que creer.
Tenemos 7 horas de jornada de trabajo, con lo cual pueden trabajar, pueden cambiar 7 lámparas por día, sin contar la hora extra. Uh-huh. Entonces, si contamos 7 lámparas por día, 7 por 5 son 35, sumalo al mes, son 140 lámparas.
Sí, pero quieras o no, después de pasar por esta cuestión, en un punto vamos a tener que dejar de lado la cuestión de la herencia y empezar a decir,
sí,
bueno,
claro.
Ya lo sí, tenemos claro. Acomodado.
Sí, claro.
¿No? Porque creo que es un poco lo que nos va a hacer también un poco bien para darnos cuenta el camino que hemos recorrido.
Por algo los gobiernos, sabiamente la Constitución establece 4 años. Por algo tienen 4 años. Llevan tiempo poder muchas veces ordenarse. Venimos de gobiernos de mucho tiempo y no hablo justamente de esa herencia. Hay que conocer la herencia que tenemos, pero también hay que cambiarla. Si queremos que mejore todo, hay que cambiarlo. Con lo cual juega un rol también muy importante de nosotros mismos que estamos trabajando en esto. Porque trabajar en la administración pública muchas veces también es muy ingrato. Entonces, poder trabajar en esto y tener la voluntad de modificar las cosas lleva tiempo. Uh-huh. Entonces, yo siempre juego con esa conciencia de la gente y acepto muchas veces que nos dan un poco más de changüí, si querés, en el sentido que saben lo que le damos y que quieren un cambio que va a llevar un poquito más de tiempo.
En estos dos días que tuvimos de programa, uno de los temas que más se abordó fue el tema Covelia. Uh-huh. ¿No? En cuanto... Siempre hay, en mi caso, todo como una antipatía, ¿no? Hacia Covelia o hacia quien sea, porque sé que tiene una serie de códigos y de situaciones, un folclore muy particular que rodea a lo que es la recolección de residuos, que los hace como un poco, la palabra gaucha sería mañeros, ¿no? En cuanto al manejo del grupo humano y en cuanto al compartimento. Lo que no significa que hagan bien o mal su trabajo. Pero hubo una iniciativa del Ejecutivo acercada al Consejo Deliberante para lograr una aprobación del tratamiento y del manejo de una licitación. ¿En función de qué nace esta inquietud tan cercana a fin de año y no se opta por una prórroga?
Dos circunstancias. Circunstancia uno, una de las grandes quejas de la gente es la rama en la vía pública. Paradójicamente, cuando se hizo el primer pliego, se bifurcó. Las ramas iban a ser recolectadas por las empleadas municipales, por servicios urbanos, y la basura exclusivamente por Covelia. Creemos que es un error bifurcar un pliego en el cual nos arroga al Estado más responsabilidades, cuando tranquilamente lo podría hacer una empresa licitatoria de basura, la recolección, tanto de la basura propiamente hecha como también de las ramas. Entonces, este es un punto primario en el cual nuestra estrategia era incluir un pliego más abarcativo para el cual la empresa de recolección no solamente recoge la basura, sino también las ramas de la calle.
Lo que no entiendo es por qué en un punto, en el pasado, se les quitó esa responsabilidad.
Y había que investigar porque por eso, hace 4 o 5 años se
dividió. ¿Cómo fue resarcida la municipalidad al tener que hacer esa gente?
Va en estrategias políticas, Raúl. Hay conceptos políticos que quieren un Estado elefantiásico, como fue el kirchnerismo, un Estado abarcativo muy grande, que estaba involucrado en cada aspecto social, un Estado gigante. Nosotros tenemos otra cultura de Estado, un Estado más achico, un Estado más achicado, un Estado que muchas veces terceriza para no arrogarse más responsabilidades, teniendo siempre, siempre presente que el Estado somos todos. Uh-huh. Entonces, esos dos conceptos políticos a veces se chocan. Y entonces vos me preguntarás por qué hay dos conceptos distintos en cuanto a la reconexión. Para mí es un error el concepto que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque no nos da abasto el caudal municipal de empleados para poder recolectar la cantidad de rama que muchas veces el vecino malintencionado tira en la calle. Entonces, tenemos que justamente que tener un servicio diferente. Si queremos un cambio, el cambio radica en tener un servicio pensado. Un servicio pensado es una empresa, ya sea municipal o una empresa tercerizada, que recoja la basura y que a su vez también recoja las ramas. Te doy un ejemplo muy simple que yo lo vi con mis propios ojos. Si vos podás tu casa o cortás el pasto, lo pones en ramas y lo pones en otro tacho de basura, Covidia se lo lleva. Vos lo dejás en el suelo y Covidia no lo levanta. ¿Por qué? Porque tiene un pliego diferenciado que justamente únicamente recolecta lo que está dentro del tacho de basura. Lo que está en el suelo no lo junta.
Y poco lo que se puede poner ahí tampoco. Bien. Ahora entiendo yo, todo esto lo tiene que llevar a un punto verde. ¿No es atribución de alguien que fiscalice?
Lo que pasa es que si vos...
Porque yo, por ejemplo, ayer salí, esta es la época en que recrudece el cortado de pasto, el corte de pasto y todo, porque la gente quiere alquilar o quiere tener la vivienda bien, porque ya van a venir en un mes, en 20 días va a empezar a llegar gente. Gente propietaria, ¿no? Obviamente. Entonces vos observás. Punto uno. Camioneta con tres señores que se dedican a cortar el pasto con carrito donde llevan el pasto. Perfecto. Punto 2. El señor que tiene un auto abre el baúl y saca todas las herramientas, no tiene cómo llevarse eso. Y llega a ver el punto 3, que eran dos chicos en una moto, mientras el de atrás llevaba todas las herramientas para cortar el pasto. A estos dos últimos no le puedo pedir que lo lleven a ningún punto verde. Es imposible. Entonces, reglamentar la actividad, no digo para que trabaje el que tiene más plata,
mira,
de alguna manera que cumpla.
Hay una doble responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad del Estado, que no tiene la cantidad de gente para poder fiscalizar la poda de todo el municipio. Son cuatro localidades juntas. No tenemos ni la gente ni los vehículos para poder hacer una fiscalización. No existe. Hay dos autos. Lo traigo a ese planteo. Hay dos autos y hay ocho personas que trabajan en la mañana. A veces los tenemos a la partida y también trabajan en la tarde. Vos me preguntarás por qué no, porque no se puede poder controlar los cuatro municipios al mismo tiempo. Es imposible físicamente que haya la cantidad de personas que tenemos en el área para poder controlar. Punto uno. Punto dos, que también es muy importante. Juega mucho la responsabilidad del vecino, de a quién contrata para que le corte el pasto. Y que le pregunte, lo retirás, lo llevas. Muchas veces, a mí me llama la atención Cariló. Cariló tiene los terrenos más caros de la República Argentina, la gente más pudiente del país. Y tira las ramas en el terreno baldío al lado de la casa, como pensando que la municipalidad va a venir mágicamente y la va a poder levantar con una infraestructura que no conoce.
Yo te digo, sobre, por ejemplo, las artes, llegando a Martín Pescador, por ejemplo, hay una acumulación de ramas. Y al lado hay un montón de tarros de pintura que recientes, los dan hace una semana que los pusieron. Quien pasa por ahí y mira las dos casas que hay, se da cuenta cuál fue pintada y cuál no, porque tiene el frente que es más blanco que la otra, se nota que la pinta. Es tan difícil, señor. Estos tarros son suyos.
Lo que pasa es que, por un lado...
Los abogados, seguramente
lo has encontrado. Te lo traigo muy simple. Para poder lograr un acto de infracción, tenés que constatar la falta en el momento del hecho. Primero y principal. Segundo, no te podés manejar por conjetura. Si, yo supongo acá, presumo de que viene esto de tal lado. No se puede porque es ilegal. Primer punto. Y segundo punto, me encantaría poder tener la cantidad de insumo de gente para que esté haciendo ese trabajo, pero no se puede. No se puede tener un Estado tan gigante, normalmente porque se va la pata en sueldos. Va a seguir pasando lo mismo que pasó hasta ahora. Si tenés un Estado con mucha gente, lo que pasa es que se van sueldos. Es todo el presupuesto. Y vos vas a decir, no compran máquinas, no compran lamparitas, no tienen la calle limpia, no tienen la calle pintada. ¿Por qué? Porque no tienen el presupuesto para poder hacerlo. Entonces también hay que ser un poco ordenado económicamente y poder plantearlo y poder hacerlo, pero insisto con lo mismo, la gente vota a una persona determinada, a un equipo determinado, y ese equipo tiene la obligación de tener que pensar por otras personas, de tener que tomar decisiones, y a veces decisiones son afortunadas y a veces son desacertadas. nuestra autocrítica no tiene ningún problema. No, seguro, es decir, sí. A veces nos equivocamos, ok, vamos para atrás, no hay ningún problema en eso. No somos el señor de orgullo, hay que decir, no, acá soy yo la ley, soy yo quien impone la verdad.
Muchos, algunos concejales lo que cuestionan es el apuro en presentar este proyecto.
Lo que pasa es que se vence el contrato.
¿Y este entonces, análisis no se podía haber hecho 2 o 3 meses antes?
El tema te lo planeo desde el punto de vista político, porque sos un tipo muy inteligente. Si yo levanto la pérdida hace 2 meses, ¿sabes cómo se nos ponía el municipio? No nos juntaban una bolsa más de basura. Si yo planteaba el tema hace 2 meses, no nos juntaban una bolsa más de basura, la ciudad en crisis, porque vos sabés que la recolección de basura es un tema crítico en la ciudad. Entonces, lo teníamos trabajando el pliego nuevo, nos tomó 2 veces de trabajo, donde trabajaron el secretario de Hacienda, el jefe de gabinete,
yo... O sea, que ante la amenaza de que Covelia no prosiga brindando el servicio, ¿puede tomar una medida de fuerza o puede cambiar la calidad de lo que hace?
La estrategia nuestra fue llevarlo, postergarlo hasta el fin del ciclo. El contrato vence a fin de mes. Lo que hicimos fue pedirle, como es una aptitud, una virtud exclusiva del Consejo Deliberante, pedirle que nos autorice a llamar a la estación. No estuvieron conformes los concejales, quizás quieren que reconduzcamos el contrato con Covelli, que se mantenga, si bien es cierto que los últimos meses de Covelli fueron mucho mejores que los otros, pero yo estimo que era porque se les vencía el contrato y sabían que tenían que mostrar una cara distinta a la que tenían. Pero necesitamos sí o sí tener un pliego diferente, un pliego que involucre no solo la recolección de residuos propiamente hechos, sino también la recolección de ramas. Para mí es fundamental para poder tener un Pinamar más lindo. Entonces, es un costo operativo que está estipulado, que está presupuestado y que se va a poder hacer. Pero requerimos de que nos autoricen a poder llamar esa licitación. Pero bueno, no sé, quizás los concejales están contentos con el servicio de Covelia hoy, quizás los concejales están contentos con que las ramas estén en los terrenos baldíos de cada localidad. No sé, eso habría que preguntarlo. Habría que preguntar a quien siempre vota en contra, ¿no?
Claro, pero también hay que ver qué va a pasar de aquí más, porque también los tiempos se van pasando. Si la burocracia.
La realidad es muy simple. Si no se puede solucionar en este último mes, vas a tener que reconducir el contrato, que prorrogar el contrato con las vicisitudes que tiene esta hora. Y bueno, será el planteo que lo haremos el año que viene.
Seguramente hay otra empresa que le gustaría ocupar el papel de Covelia, ocupar el lugar.
En realidad, la recolección de basura siempre es muy monopólica. Cambian los nombres, pero es siempre lo mismo que está figurando. Sí, sí, sí. Tenés Santa Elena, tenés la cooperativa, tenés un montón de empresas propiamente hechas de recolección. Lo que pasa es que justamente depende de que tengamos un servicio mejor. Entonces, un servicio mejor requiere una intervención diferente y un plexo normativo diferente para que tengan un contrato distinto y que se les pueda exigir otra cosa.
¿Cómo no se puede poner otra empresa para que trabaje durante el verano, vencido el contrato con Covelia?
Sí, claro, se puede poner otra empresa para tercerizar exclusivamente la recolección de ramas. Lo que pasa es que el costo es diferente. Si yo pongo un costo unificado entre recolección de ramas y basura propiamente dicha, tiene un número determinado. Si yo tengo un plano bifurcado con 2 empresas en competencia, tengo un costo mucho mayor.
¿Eso no me da la oportunidad de conocer una nueva empresa que a lo mejor tenga un rinde superior?
La intención es esa. La intención es que gane el mejor y que tengamos el mejor servicio. Entonces, bajo ese rol, yo siempre recuerdo, vos, bueno, me contaste que estás acá hace muchos años. ¿Vos recordás lo que era Ecoplata antes?
Sí.
Era un desastre Ecoplata.
Sí, sí, sí.
No era malo, era desastroso la recolección de basura. Covelia, con sus altibajos, tuvo un mucho mejor servicio, creo yo, que el que fue anterior. Y Copete era terrible, no te juntaban una bolsa, había paro, no había recolección, era desastroso. Entonces,
también se vivía en unos momentos muy particulares el sindicato de camioneros.
Sí, también momentos muy particulares en Pinamar también, No te olvides esa parte. No te olvides esa parte también muy importante. Pero bueno, la realidad es que tenemos dos
las
dos
cosas se arreglaban entre pares.
¿Si vos decís?
No, sí, lo estoy diciendo.
¿Ah, era
no,
así?
Sí, calculo que sí.
Yo también calculo que sí. Tenés dos vértices. Vértice 1, se vence el contrato. Vértice 2, tenemos que tener un pliego más ampliado para que puedan recolectar también ramas. Y con esto tenemos un problema menos y una queja menos de la sociedad. Está presupuestado, o sea que se puede llegar a hacer, no hay ningún problema, porque se pronosticó hacer esto hace tiempo. Nada más necesitamos que el Consejo Deliberante vote ordenanzas en serio. Nada más.
¿No te llevas bien con el Consejo Deliberante?
Sí, me llevo bien. Lo que pasa es que muchas veces hay un choque constante en el sentido de que confunden mucho los roles. y los trabajos. El Consejo Nacional tiene que legiferar, tiene que votar leyes, no hacer juicios políticos, no hacer pedidos de informe, tiene que justamente votar leyes. Eso funciona.
Pero primero. Está dentro de sus atribuciones.
Sí, claro, pero es una atribución secundaria.
Claro, o sea, no tiene.
La atribución primaria es hacer leyes. El Consejo Deliberante legisla, el Ejecutivo ejecuta.
Estoy preparando para fin de año un informe de qué proyectos presentó cada uno.
Bien.
Y también
las votaciones, ¿eh?
Y las asistencias.
Revisar también, las votaciones, ¿eh? También.
Quiénes van, quiénes nos van, para saber bien a quién ponemos en el cuadro de honor, ¿eh?
Eso también es importante. Bueno. No es que esté en contra del Consejo, que el trabajo es muy diferenciado entre lo que es el Ejecutivo y lo que es el Consejo Deliberante. Un concejano tiene que todos los días trabajar.
Yo digo una cosa, y ya terminando la charla, yéndote para otro terreno. La chica que vino recién con el pantalón Animal Print se convirtió en ese gato que está tomando sol ahí. Pues no puedo creer, sí, porque tiene la misma mancha. Eso es lo que me llama la atención.
Capaz que el pantalón era esa, de piel parecida a esa.
Era muy parecido. El gato la siguió, seguramente.
¿Te quedaste, se te fueron los ojos, Raúl?
No.
¿Ya a esta altura del partido, no?
No, el partido está bien. Lo que pasa es que uno ya a esta altura es no se maneja por las estructuras óseas y musculares del alma, sino que se maneja cómo manejan las estructuras.
Muy bien. ¿Eh? O sea que no es tan importante la carrocería, sino cómo anda, ¿no?
Cómo la conduce.
Muy bien. Buen concepto ese.
Y lógico. Yo a esta altura, quizás no me encantan mucho los ojos de una mujer, como la mirada, ¿viste? Ya busca otras cosas.
Además sos poeta. No te tenías.
¿Eh? No, versero. Qué distinto. Bueno, Guillermo, gracias por haber venido y esta charla distendida de temas profundos e importantes. Me pareció muy piola, ¿eh?
Siempre te ves como distendido. Sos capaz que de todos los periodistas que tenemos es que más tiene esa semblanza de relajar a los que vienen.
Y sí, es una charla, no hay nada grave.
Eso sí.
Bárbaro, gracias, ¿eh? El secretario de gobierno pasaba por aquí por la radio. Nos vamos ya, Rodrigo, ¿qué le parece? Ya cortamos todo. Bueno, estuvo lindo el programa, ¿eh? Sí, es bueno eso, uno inspira cosas en los demás, y está bueno que así ocurra. Mañana volvemos, Rodrigo, ¿eh? Temprano, a las 8, minuto más, minuto menos, vamos a estar con Primera Estación. Gracias por todo.